Hola mi querido amigo, bienvenido al día 12 de Estadio Guía. Seguimos un nuevo día más. De hecho, ayer veíamos cómo el enemigo quiere atarnos con sus mentiras y cómo la palabra de Dios nos ayuda a ser libres de ellas. Hoy quiero ayudarte a usar esta espada divina de la palabra de Dios y en especial un elemento que es muy muy importante para tu vida en Cristo, el hecho de proclamar la palabra de Dios. Vamos a orar. Señor, te pido que nos ayudes a mi querido amigo y a mí, Señor, a usar sabiamente esta palabra, esta espada del Espíritu que es tu palabra, para que siempre tu palabra esté en nuestros labios, para poder así proclamar tu verdad y romper de esta manera las obras de las tinieblas en nosotros. Señor, te doy muchísimas gracias por siempre, por todo lo que haces siempre en nuestras vidas, por estar con nosotros y porque nos ayudas a usar tu palabra de forma eficaz. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, en medio de los combates del día a día, Dios ha preparado para nosotros una armadura espiritual para que podamos mantenernos firmes durante la batalla. De hecho, la Biblia nos anima diciendo: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las asechanzas del diablo. Eso lo dice en Efesios capítulo 6, versículo 11. Es importante que nos vistamos de ella a diario para que seamos conscientes de cada uno de sus elementos y que estemos así bien preparados para la batalla. La espada es una parte muy especial de esta armadura y de hecho es llamada en este pasaje tanto la espada del Espíritu como la palabra de Dios. La espada en un combate sirve tanto para bloquear los ataques como para atacar al enemigo. Estoy seguro que lo has visto miles de veces en las películas de espadachines, tiki tiki tiki. Sirve para frenar, ¡pam! Y luego para atacar. Y eso es exactamente lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas. Nos permite bloquear las mentiras de las tinieblas y responder en fe con la verdad de Dios. Estoy seguro de que ya has oído varias veces que la palabra de Dios es una espada. Pero la clave aquí es cómo puedes usarla en tu día a día. ¿Tiene esta imagen de la espada alguna aplicación práctica para tu vida? Vamos a ver que sí. Déjame ponerte un ejemplo. Imagina que eres un cristiano y que le has pedido perdón a Dios por un pecado, pero aún no te sientes perdonado. ¿Crees que Dios en el fondo sigue enfadado contigo o que sigues de alguna manera pues contaminado? No paras de pedirle perdón a Dios, pero aún así ese sentimiento no se va. Te sientes sucio, te sientes indigno. ¿Qué está pasando? Lo que está pasando en realidad es que el enemigo te está acusando con el objetivo de que te sientas tan impuro, tan mal, que no pienses, bueno, que mejor dicho, que pienses que no tienes remedio y decidas finalmente apartarte de Dios, dejar de ir a la iglesia y que te hundas del todo en el pecado. El diablo quiere usar la mentira y esos sentimientos para intentar hundirte. Sin embargo, si decides hacer una búsqueda en la app de la Biblia, imagínate en una app como la de YouVersion o Bible Gateway, pues imagínate si decides y vas y la haces, pues encontrarás versículos de la Biblia que hablan acerca del perdón. Imagínate, la haces, encuentras esos versículos y empiezas a revisar la lista de los versículos que aparece en alguna de estas aplicaciones que has escogido. Son todos del Nuevo Testamento. Y de repente caes en un versículo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él, es decir, Jesús, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje, para que lo sepas, es Primera de Juan capítulo 1, versículo 9. Este pasaje es tan poderoso. Cuando lo analizas en profundidad, este simple pasaje tiene la capacidad de liberarte. De hecho, te lo digo por experiencia, ya que en este ejemplo, el ejemplo que te acabo de poner en realidad no es un ejemplo, es mi historia. Con 15 años de edad, a los pocos meses de haber tenido un encuentro con Jesús, empecé a sentirme como que no era suficientemente puro ni bueno. De hecho, me sentía como un hipócrita todo el tiempo y durante pues casi un año me sentía acusado y condenado con todo tipo de pensamientos que querían desanimarme en mi búsqueda de Dios. Realmente, no estaba haciendo nada malo particularmente, pero me sentía como que nunca era suficiente, nunca hacía lo que tenía que hacer, era un hipócrita, etcétera, etcétera. Realmente estaba siendo acusado por el diablo, pero no lo sabía. Y realmente pensaba que era pues yo y que era pues que lo estaba haciendo mal yo. Entonces, cuando finalmente descubrí este pasaje que te acabo de compartir ahora de 1 Juan 1:9, esa verdad caló en mi vida tan fuertemente que tuve una revelación y pude apropiarme de esa promesa. Me di cuenta de que ya había sido perdonado por Dios, a pesar de que todavía tenía sentimientos y todas las cosas, pero ya había sido perdonado por Dios. ¿Por qué? Porque lo dice su palabra. ¿Ves lo que quiero decir aquí? Su palabra confirmó y va mucho más allá que cualquiera de mis pensamientos o de mis emociones. Su palabra confirmaba que yo ya había sido perdonado y que Él además me estaba limpiando y restaurando, por lo que esos sentimientos de acusación no tenían derecho de estar en mi vida. Fue impresionante porque en apenas unos minutos, esta verdad, cuando dejé que entrase en mi vida y empecé a creer, es verdad, ya no tengo por qué estar así, Él me ha perdonado, Él me ha limpiado, empecé a hacer esto y en unos minutos, esa verdad me liberó de meses y meses de tormento, de estar dándole vueltas a pues que no soy suficientemente bueno, que lo he hecho mal, que soy un hipócrita, que no merezco nada, ¿sabes? En un minuto, en unos minutos realmente transformó todo. Y wow, a ver, esa es la verdad de Dios, tiene tanto poder. Y es por eso que es tan importante comer la palabra de Dios, porque nos permite ver mentiras y errores que hemos aceptado y nos permite destrozarlos inmediatamente para ser libres y así poder experimentar esa libertad, esa bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Así que en este caso concreto que te digo, usé esta verdad como una espada para defenderme y bloquear esas acusaciones que venían contra mi vida. Cuando me quería venir decía, no, yo soy libre en el nombre de Jesús. Y además, al confesar este pasaje y declarar que ya había sido perdonado, era como un contraataque contra las tinieblas. Rechazaba esas mentiras y además proclamaba y confesaba con mi boca que ya había sido perdonado, que era un hijo de Dios, que Dios estaba limpiándome y que por tanto las tinieblas no tenían derecho de seguir molestándome. Y así era. Todos esos pensamientos se fueron y empecé a cada vez experimentar más el gozo de saberme perdonado, de saber que Dios estaba conmigo, que Él estaba obrando en mi vida, que Él me estaba restaurando, etcétera, etcétera. Mi querido amigo, este es el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas. Y con razón es llamada la espada del Espíritu, porque el Espíritu Santo la usa para cortar y deshacer todas las obras de las tinieblas en nuestras vidas y para que podamos así permanecer fuertes y firmes en su verdad. Confesar la palabra de Dios con tu boca tiene el poder de romper las mentiras del enemigo en tu vida y de ayudarte a avanzar en el destino que Dios ha preparado para tu vida. ¿Acaso no es impresionante? Me gustaría invitarte a que analices ahora mismo conmigo el pasaje que te pasé ayer, que dice, bueno, de hecho vamos a leerlo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Vamos a verlo. Dice así, como siempre, esto es un pasaje, es un versículo, voy a apuntarlo todo. Luego aparte, esto fue escrito, es el libro de Romanos, esto fue escrito por el apóstol Pablo. Y de hecho, el apóstol Pablo pues estaba escribiendo a las iglesias, aquí es la iglesia en Roma. Así que les estaba dando instrucción directa a los discípulos, a los que estaban en la iglesia. Por tanto, esto se aplica totalmente a nuestras vidas. No tenemos ningún problema con este pasaje, así que podemos realmente analizarlo. Dice, vamos a coger el bolígrafo. Dice, no os conforméis a este siglo, no os conforméis. ¿Qué es conformarse? Es cuando, bueno, tienes la acepción de conformarte en el sentido de, bueno, pues me conformo con esto. Es como, bueno, vale, pues no hay nada mejor, me conformo con esto. En cierta forma esto también tiene que ver con esto. Cuando se habla de este siglo, realmente es una traducción un poco antigua, es más, este mundo. De hecho, aquí voy a hacer... Y aquí Europa, y aquí África, así. Entonces, no os conforméis a este mundo. No os conforméis. Es como que, bueno, pues si no estoy con Dios en el cielo, por así decirlo, pues me voy a conformar con esto, con el mundo. Podría ser una acepción, no es la que yo creo que es más correcta. Más bien es no os conforméis, no te hagas como este mundo. Conformarte quiere decir también es como que tomas la forma de alguna forma, valga la redundancia, pero tomas la forma de algo, te conformas en el sentido de que tomas una forma. Entonces no te conformes a este mundo, no tomes la forma de este mundo, porque no hay nada de ello en ti. Es decir, tu vida es totalmente diferente, ya no perteneces a este mundo, eres alguien que vives aquí en la tierra, eres un ser humano que estás aquí durante un cierto tiempo, al menos el tiempo que vivas aquí en la tierra antes de ir al cielo, pero no eres de este mundo, de este sistema del mundo. Ya no eres quien eras, ya no formas parte de ese sistema. Al contrario, ahora eres una nueva criatura, eres un hijo de Dios, has nacido de nuevo, ya no formas parte de este mundo, de este sistema corrompido y de todas las tinieblas. Vives en él, igual que yo, en el sentido de que te mueves y tienes, hay leyes y hay cosas, algunas de ellas buenas, otras malas, otras cosas, pero ya no formas parte de esa mentalidad ni de esa corriente en la que el diablo es el que dirige. Has salido de eso. Vives literalmente en este mundo, en el sentido de que pues vives en este ambiente que a veces está influenciado por las tinieblas. Pero ya no te conformas a este mundo. Ya no eres uno más en este mundo, sino que has conocido la luz, la verdad de Dios, y eso te transforma. Entonces, dice, no te conformes, no os conforméis, no toméis la forma de este mundo. Y aquí pues imagínate, voy a hacer así. Y así es como que intentamos conformarnos, ¿no? En plan así. Vale, pues esto es lo que no hay que hacer, ¿vale? No os conforméis a este mundo. No os conforméis. Ay, cuidado. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación. Es muy interesante, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. De la renovación, bueno, déjame hacerlo así. De la renovación de vuestro entendimiento. Fíjate esto, entendimiento. Transformaos. Fíjate, dice la palabra, no os conforméis a este mundo, es decir, no adoptes la forma de este mundo, ni la forma de pensar, ni la forma de decir, ni la forma de tal. No te conformes a este mundo, no seas uno más, sino transfórmate, transformaos. Y aquí pues voy a poner pues una mariposilla. ¿Sabes que las mariposas se transforman? Entonces, pues, así. Entonces, transfórmate, pero fíjate, no es Dios quien te transforma. Fíjate lo que dice, transformaos. ¿Quién os transformaos? ¿Quiénes os transformáis? Vosotros. Es decir, no es Dios, no dice no os conforméis a este siglo, sino dejad que Dios os transforme, ¿no? Sino, no os conforméis a este mundo, sino transformaos. Al final, esto tiene que ver con uno mismo. Somos nosotros. Es una decisión. Decisión. Es una decisión que debemos tomar, la de transformarnos. Transformaos. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, primero, somos nosotros los que tomamos la decisión. Es el primer paso, somos nosotros. Primer paso. Es aquí, pues vamos a ponerlo así. Son pasos, ¿verdad? Entonces vamos dando pasos, más o menos, hacia pues un destino que realmente está lleno de la presencia de Dios. Entonces tenemos que tomar la decisión de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Claro, ¿cómo nos transformamos? Podemos decir, bueno, pues venga, a partir de mañana voy a leer más la Biblia, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer lo otro. Y hay cosas y hay planning que está muy bien, pero no tiene tanto que ver con decisiones en el sentido de que voy a hacer de todo, voy a hacer cualquier cosa, yo en mis fuerzas voy a conseguir salir de esto, voy a conseguir transformarme, sino que la forma de transformarte, la verdadera forma de transformarte es por medio de la renovación de tu entendimiento. Es decir, cuando tienes aquí tu forma de pensar, tú antes, vamos a hacer como un antes y un después. Entonces tú tenías un antes aquí que veía las cosas, pues más tenías tu mente fijada en las cosas de la tierra, en todo esto, en el mundo. Así, y esto, pues la mayoría de las veces te hacía sentir triste, sin propósito, sin nada. Sin embargo, ahora tienes una mente renovada. Ves las cosas del cielo y eso te lleva a realmente empezar a que tu mente ya no piense como antes. Antes, pues, estabas, ¿cómo podríamos representarlo? Es como que tenías una losa aquí. Aquí, pues, es como que tienes, pues, no sé, no sé cómo representarlo tampoco, pero básicamente es como que, pues eso, estás mal, te sientes mal, estás como, no, estás mal. Sin embargo, aquí es diferente, estás, pues, te estás renovando, aquí está, mira, la renovación de tu entendimiento, así. De hecho, déjame que lo haga de una forma un poquito diferente. Voy a hacerlo como... A ver si me deja... ¡Uy, no! Perdón, me he equivocado. Aquí. Así, y ahora, pues esto es tu entendimiento, ¿vale? Se está renovando, está siendo totalmente transformado, y eso es lo que ocurre cuando miras arriba. Entonces, transformaos. Somos nosotros los que damos esos pasos de transformación por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Hay una renovación. De hecho, esto es el no. Pues hay una renovación de nuestro entendimiento. Esto era antes y esto es caca. Esto no. Sino que lo que queremos es precisamente esto de aquí. Esto de aquí. Entonces, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Lo que quiere decir, cuando tu mente es renovada, tu mente tiene un poder enorme. De hecho, tu mente, pues con tu mente crees la verdad de Dios o crees las mentiras de las tinieblas. Tu mente tiene un poder enorme. Entonces, al final, de hecho, hay un libro escrito que se llama El campo de batalla de la mente. Y es muy interesante porque es verdad, los pensamientos al final son el campo de batalla. El enemigo trata de bombardearnos con pensamientos y si dejamos que entren, eso nos afecta y nos influye enormemente. Es por eso que tenemos que transformarnos por la renovación de nuestro entendimiento. Nuestro entendimiento es renovado. Lo que entendemos, lo que creemos, lo que vemos, es renovado por medio de la palabra de Dios. Entonces, hay ese proceso de renovación de lo que entendemos, ese proceso de renovación de nuestro entendimiento, de lo que entendemos que es el plan y la voluntad de Dios, hay un proceso de renovación. Y en ese proceso de renovación somos transformados. Y antes éramos, pues, estábamos más en este área, aquí, pues quizás más pesimistas, no teníamos mucha visión, estábamos enfadados, teníamos no sé qué. Y con ese proceso de renovación de nuestra mente, de nuestra forma de ver, de nuestra forma de pensar, esto nos crea una transformación y ahora estamos llenos de esto, llenos de gozo, llenos de la presencia de Dios, llenos de es tan precioso. Entonces, fíjate, pues aquí, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis, ¿sabes? Para que puedas de alguna forma comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjate, dice, esa buena voluntad de Dios es, primero, la voluntad de Dios es buena, lo cual es muy, muy interesante. Dios no tiene una mala voluntad. Es la buena voluntad de Dios, que además es agradable y además es perfecta. Fíjate en esto. Dice aquí, para que comprobéis. Es como que tienes aquí y estás comprobando de verdad que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes por qué lo compruebas? Porque en el fondo sabes que Dios es bueno, lo crees, pero luego tenemos pues problemas a la hora de realmente aceptar esto en la verdad, en nuestro día a día, porque tenemos miedo de que nos vaya a faltar, de que algo malo nos vaya a ocurrir, de que veamos que quizás que Dios no nos contesta como pensamos que nos debería contestar, etcétera, etcétera. Y ahí hay miedos, hay temores, hay inseguridad. Y está ese miedo de ¿y si Dios me falla? Es una de esas dudas que el enemigo quiere poner en nuestras vidas. Entonces, cuando nuestra mente es renovada, cuando empezamos a ver las cosas de una manera diferente, empezamos a comprobar, empezamos a darnos cuenta en cada momento, empezamos a ser más conscientes de lo que nos rodea, empezamos a ver que realmente la voluntad de Dios es agradable y perfecta, empezamos a contar las bendiciones que Dios nos da, empezamos a comprobar que en efecto Dios es bueno, que en efecto su voluntad para nuestras vidas es buena, es muy, muy buena. Y además es agradable y además es perfecta. Fíjate, el plan y la bendición de Dios para nuestra vida no es algo tedioso, no es algo que es horrible, forma parte de su buena voluntad para con nosotros, la cual es agradable y perfecta. Mi querido amigo, agradable y perfecta. Lo repito otra vez, agradable y perfecta. No es algo difícil, no es algo horrible, no es algo pesado, es agradable y perfecta. Tampoco es imperfecta, no es algo que lo haces, pero esto no tiene ningún sentido. Agradable y perfecta. Así es la buena voluntad de Dios. Y para poder experimentar esta buena voluntad de Dios, poder entrar en estas nuevas dimensiones, si quieres decirlo así, en este fluir, para eso tienes que renovar tu mente. Es muy importante que hagas precisamente esto de aquí. Esta es la gran clave. Cuanto más renuevas tu mente, yo voy a hacer esto. Cuanto más renuevas tu mente, más compruebas la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, más te vas dando cuenta de que su voluntad es lo mejor que puedes desear para ti, porque Él realmente está por ti, Él te ama, Él quiere estar contigo. Y por tanto, cuanto más vas haciendo esto, pues al final eres transformado en tu vida entera. Ya no eres como eras antes. Empiezas a cambiar incluso en tu forma de hablar, en tu forma de pensar, de moverte, de relacionarte con los demás, porque eres cambiado. Empiezas a entender esta buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te empiezas a llenar de su gozo, de su presencia, de su voluntad. Y al final eso te transforma radicalmente, porque tu entendimiento está siendo renovado. Compruebas esta buena voluntad de Dios, tu entendimiento se renueva y ahí empiezas a ser transformado tú mismo por medio de esta renovación de tu entendimiento. Es súper, súper, súper precioso. Entonces, mi querido amigo, deseo de todo corazón que este estudio te haya bendecido, que te haya ayudado a profundizar más en este pasaje de la Biblia. Y como siempre, pues vamos a leer las declaraciones, las proclamaciones que tengo para estos dos, para este pasaje, porque es siempre importante tener pues una frase o dos o tres que nos permitan pues concretar de alguna forma lo que hemos aprendido. Entonces, mi primera proclamación dice: mi mente es renovada cada día en la verdad de Dios. Y de hecho, pues bueno, creo que es bastante buena. Y la segunda dice: la voluntad de Dios para mi vida es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes? Cuando empiezas a proclamar eso en tu vida, ahí primero te alineas con el plan de Dios, con la voluntad de Dios. Ahí además te vas apartando de planes de las tinieblas que quieran venir contra ti, porque estás confesando lo buena y lo perfecta que es la voluntad de Dios para tu vida. Así que las tinieblas tienen menos margen, porque estás precisamente alineándote con la verdad de Dios. Y aparte de esto, pues realmente lo que está ocurriendo es que estás siendo transformado. Es realmente precioso, mi querido amigo. No sé cómo describirte, pero es tan precioso. Te paso aquí el pasaje que vamos a analizar mañana para que puedas trabajar hoy en él, si te parece bien. Dice así: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Mateo 17, versículo 20. ¡Wow! Ese va a ser un buen versículo para analizar. Tengo ganas de verlo ya. Déjame orar por ti. Señor, te doy muchísimas gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas y porque en ti podemos renovar nuestra mente, podemos ser tocados por tu palabra, ser totalmente transformados por ti, Señor. Te doy gracias porque en ti, Señor, podemos experimentar esa renovación gloriosa, perfecta. Te doy gracias porque nos amas de una forma tan impresionante, tan increíble. Señor, gracias por todo. Gracias por tu amor, gracias por estas promesas, por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias por todo. Ayúdanos, Señor, a poder entender, escudriñar más todo lo que tenemos que hacer, Señor, y te pido que nos dirijas en cada momento, Señor, en cada cosa. Te doy mil gracias por todo y te pido que cada uno de mis amigos, de mis hermanos, pueda ser tocado y bendecido a través de estas reflexiones y a través también de su estudio en la palabra, Señor, para que puedan ellos comprobar, que puedan realmente ver y comprobar, gustar que tu palabra es increíble y que tu palabra es verdad y que sean transformados y renovados y que puedan cumplir todas esas, ¿cómo se dice ya? esas buenas obras que tú ya tienes preparadas de antemano para ellos. Señor, te doy gracias por todo y te pido que nos llenes de ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mi querido amigo, te veo mañana y no lo olvides, eres un milagro. Que el Señor te guarde grandemente y no dudes en seguir proclamando la verdad de Dios, revisándola, meditándola, y te veo, pues nada, mañana. Cuídate mucho, un fuerte abrazo, hasta luego, adiós.